15 de junio, Día Mundial del Buen Trato hacia el Adulto Mayor. Un día de importancia a nivel mundial y un día en el que tenemos que reflexionar sobre una temática que también, lamentablemente, ocurre esto en todo el mundo. Una injusticia, podemos llamarlo de alguna manera. Bueno, afortunadamente hay un día para que tomemos conciencia, lo vamos a reflexionar, lo vamos a charlar con Margarita Murgieri, médica, especialista, consultora en geriatría y clínica médica, máster en gerontología social aplicada, también presidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. La persona ideal para charlar sobre esto. Buen día, Margarita.
Buen día, muchas gracias por la presentación.
Un gusto para nosotros tan temprano poder tener esta entrevista para que reflexionemos y compartamos con la audiencia a raíz de qué surge este día y todo lo que podemos hacer al respecto.
En 2011, las Naciones Unidas, por una resolución, declaran que este día, el 15 de junio, es el día de la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez. ¿Y por qué es importante? Porque normalmente, si bien esto es como más conocido en los niños y en las mujeres de todas las edades, se detectó que en las personas mayores, que es una problemática invisibilizada, una problemática que no se ve habitualmente y que uno no mira, no solo de grandes abusos o maltratos, sino de abusos o maltratos cotidianos, digámosle así.
¿Qué serían esos maltratos cotidianos que quizás algunos son involuntarios, no?
Exacto.
¿No nos damos cuenta?
Dentro de los abusos y maltratos están por ahí los físicos, que son los que, o sea, pegar, golpear, esos son como los más graves, pero hay otros como más pequeños, que es un maltrato, digamos, por ahí hasta cotidiano, decirle, bueno, no sé, ¿por qué vino hasta ahora a tomarse la presión? O dejar parado a una persona un montón de tiempo haciendo cola.
Tremendo.
En algún lugar, o lo que es negligencia física, que también es un tipo de abuso, que es no cambiar el pañal por mucho tiempo, cuando uno tiene que atender a un anciano, o no fijarse si puede tomar la medicación o no, o si la puede comprar o no. Y el abuso financiero, que también es algo muy importante a tener en cuenta, como quedarse con el sueldo del anciano o los bienes del anciano, o decirle, bueno, mira, yo la verdad es que todos nosotros necesitamos esta casa y vos vas a entrar a una institución sin el consentimiento de esa persona. Digamos, cosas que suceden a diario y que uno por ahí no las visibiliza como tal.
Margarita, ¿por qué en una era en la que luchamos tanto por tantos derechos y por tantas libertades y por tantas integraciones de todo el mundo, este tema sigue siendo algo como tabú y que no se ve?
Sí, justamente, porque la verdad que los derechos de las personas mayores están dentro de los derechos de todos los seres humanos. Y sin embargo, también la OEA, la Asociación Interamericana, tuvo que hacer una convención interamericana a la que Argentina adhirió para llamar la atención sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Es como que fueran también un grupo más vulnerable que necesita de la protección de sus derechos, porque uno siempre ve los derechos de otros grupos, cuando en realidad es un grupo dentro de la misma sociedad y a la que todos vamos camino a.
¿Qué podemos hacer al respecto en casa? Recién hablabas del tema del cuidado y de que ellos toman sus decisiones y que hay que tenerlas en cuenta. Hay un punto quizás en la vida en la que quizás no la tienen tan clara o deciden cosas que realmente no pueden hacer. ¿Cómo diferenciamos esa delgada línea que separa sus derechos de sus cuidados?
Los derechos siempre tienen que estar presentes y predominar lo que se llama autonomía. Actualmente, autonomía es poder hacer lo que uno quiere. Si la persona no tiene una demencia, o sea, que no tiene un problema cognitivo importante donde no puede decidir, y en eso uno tiene que ser cuidadoso, y la verdad es que la persona tendría que pasar por una situación judicial en que uno resuelva qué puede hacer y qué no. Pero si no ese es el caso, cualquier persona mayor, uno tiene que pensar y tener en la cabeza que es como nosotros mismos con más años. O sea, que tiene derecho a su autonomía, tiene derecho a ir a votar, a ir al banco, a viajar, a tener su clave del banco y no tener que compartirla, y lo mismo en la computadora. O sea, tiene toda la autonomía necesaria. No es que porque uno cumple años pierde la autonomía. muchas veces esto se confunde con sobreprotección. La claro. familia dice, y bueno, que no vaya porque a ver si se cae. Bueno, yo también me puedo caer hoy porque llueve. Claro. Y me puedo caer en la vereda, pero no me voy a quedar por eso en mi casa mirando el techo porque mi hija quiera. Uh-huh. O sea, no. O otra posibilidad, por ejemplo, tener relaciones o volver a formar pareja cuando uno es grande. Muchas veces la familia dice, pero no, ¿cómo? ¿Ahora te vas a juntar con esa persona o te vas a casar con esa persona a esta edad? Y sí, ¿por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que sí o que no a una persona sobre lo que puede hacer? O sea, tengamos en mente el tema de la autonomía. Incluso en las residencias geriátricas, la libertad de entrar y salir. Una residencia geriátrica debe ser como una casa. Entonces la gente no puede quedar encerrada dentro de esa casa. Tiene que poder tener libertad para salir y entrar. Diferente si hay un tema mental importante. Pero si no hay un tema mental, la persona tiene que tener libertad. La libertad tiene riesgo, y sí, yo hoy me puedo resbalar. Si yo tengo 70, también me puedo resbalar. Pero por eso no me puedo quedar encerrado en mi casa o en una institución.
Hablabas recién del geriátrico. Bueno, un tema también que revoluciona a las familias, porque muchos dicen, bueno, no, la verdad que no, porque le haría muchísimo mal ir a un geriátrico. ¿Es bueno, es malo, según el caso?
Según todo, pero principalmente no hay que tenerle miedo a la palabra o a la institución. Un geriátrico también tiene una indicación hasta médica a veces. Una persona muchas veces tiene un peor cuidado en la casa que en una institución cuando se desborda ese cuidado. Muchas veces, o prácticamente siempre, es una mujer la que cuida, y la mujer o la esposa o la hija o la nieta o la sobrina, y también tiene que cuidar otros familiares, porque tradicionalmente la mujer es la que ha cuidado, ¿no? Entonces tiene que cuidar otros familiares, ocuparse de sus hijos, trabajar, porque la mujer ahora trabaja, y a veces el cuidado de una persona demente o dependiente o que necesita pañales y que le hagan la comida y le den de comer en la boca, no se puede hacer en una casa. Obviamente hay que pensar en otras opciones, como poner un asistente geriátrico en el domicilio, que en muchas provincias hay, o sea, alguna otra opción que no sea una institución. Pero cuando no la hay, es una buena indicación. Obviamente hay que elegir el lugar, que esté habilitado, que esté limpio, que esté cuidado, que no tenga por ahí demasiadas personas. O sea, la verdad es que hay que ir a controlar y mirar, y muchas veces los geriátricos están habilitados y están controlados por distintos organismos del Estado. Entonces no hay que tenerle miedo a la institución cuando tiene las condiciones necesarias para vivir. Y por otro lado, una cosa también muy importante relacionada con los derechos es que es el consentimiento informado, que se llama. O sea, la persona tiene que firmar su consentimiento que quiere estar ahí, porque si no, va a sufrir, obviamente, y lo vamos a tener en contra de su voluntad. Y eso también es un abuso.
Bien, hay otras acciones, ¿no?, en el día a día que tienen que ver con este maltrato. Por ejemplo, hay un familiar y se decide por él, o no se invierte lo que debería invertirse en sus cuidados, en su ropa. ¿Qué otro tipo de acciones puede haber en el día a día que pueden pasar por alto a la vista de alguien?
Sí, sí. Estas que decíamos del abuso financiero, es decir, quedarse con el dinero y justamente en vez de comprarle las cosas que necesita, usar para su propio bienestar o para sus propias necesidades, cuando el dinero en realidad es de la persona mayor. Una cosa, bueno, ustedes hablan de abuelos y esto suele sonar cariñoso, pero muchas veces a las personas mayores no hay que decirles abuelo. Abuelo es mi abuelo, o yo soy abuela de mi nieta, pero yo a una persona la tengo que llamar por su nombre. O sea, hay que preguntarle a la persona cómo quiere que uno la llame, y llamarla por su nombre y no decirle, hola, abuelo, vení, porque no es mi abuelo. Y eso es un rol en la vida que uno lo puede tener o no. Entonces, cuando uno habla de la población en general, uno tendría que hablar de personas mayores o de adultos mayores, en todo caso, cuando uno habla de otros. Pero cuando uno se dirige a la persona, directamente hay que decirle, bueno, don Juan, Pedro, María, su nombre, que es lo que más reconocen.
Si no lo
sabemos,
¿usted
cómo quiere que lo llame? Por ejemplo, alguna persona pudo haber tenido una profesión y quiere que lo llame doctor porque fue su profesión de toda la vida, y a lo mejor quiere esto. O sea, eso es una cosa pequeña y sin embargo muy fuerte para una persona, que es su nombre, ¿no? El nombre de uno es una cosa muy fuerte. Después, por ejemplo, en una institución o en un hospital, en alguno de esos tipos, bueno, esto de no retarlos, ¿no? Hay otro mito, nosotros lo pusimos también en nuestra página, un mito que dice los abuelos son como los chicos. Y no, o sea, esto es una cosa que uno escucha mucho. Primero, las personas mayores no son como los chicos, tienen una vida, una biografía. un montón de cosas que han vivido. O sea, esto de comparar a los adultos mayores con los chicos también es un problema y es un maltrato, ¿no? Si uno lo quiere decir así. Uh-huh. Y después, bueno, que en la sociedad cambiemos la cultura esta del tratar mal o del ningunear, ¿no? Como se dice ahora, por la cultura del buen trato. O sea, tratar siempre de poner primero el buen trato, escucharlos, ver qué es lo que quieren, ver cuáles son sus deseos, sus preferencias, sus proyectos, uh-huh. ¿sí? Lo mismo que nosotros dentro de 10 años, ¿qué es lo que quisiéramos para nosotros? Esto que uno tiene que tener en mente.
Y el día a día, las actividades, porque bueno, ellos ya no trabajan, están jubilados y tienen por supuesto muchísimo más tiempo ocioso, ¿no? ¿Cómo uh-huh. podemos potenciar ese tiempo, hacer que sea más útil y más placentero para ellos? ¿Con qué tipo de actividades? Los centros, por ejemplo, para jubilados, ¿qué recomendás para que su vida sea más linda?
También teniendo en cuenta sus deseos, ¿no? Porque hay gente que uh-huh. no quiere hacer nada y está bien.
Claro.
O sea, se jubiló y no quiere hacer nada. Uh-huh. Bueno, pero uno tiene que tener ofertas de cosas de acuerdo a lo que a ellos les gustaría hacer. Muchos centros de jubilados tienen muchas actividades y hay mucha gente que se engancha en eso, que pueden ser talleres de memoria, talleres de baile, que son fantásticos porque en los talleres de baile y algunos de tango también, la gente interactúa mucho. También talleres de... En algunos lugares se hacen de inglés, de italiano, de arte. Cada uno elige lo que le gusta, pero está bueno que haya mucha oferta. Y es muy importante, bueno, destacar dos cosas. Primero, PAMI también tiene convenio con las universidades en general, donde hay unos talleres que se llaman UPAMI. Y después en otros lugares hay lo que se llaman universidades de tercera edad, ¿no? En muchos lugares hay también, donde en universidades se hacen talleres. Esto además de lo que se hace en los centros de jubilados. Y la gente, además, se socializa mucho, tanto que después dicen, uy, no vino hoy tal persona.
Ajá.
Entonces la van a ver, la van a llamar, entonces también es una cuestión importante para el vínculo de la gente. Normalmente en estos talleres hay más mujeres que varones y en la vida, digamos que en la población hay más mujeres que varones de edad, uh-huh. porque bueno, la mujer vive más que el hombre, aunque no siempre vive bien, sino que hay muchas mujeres discapacitadas, pero sí hay una predominancia en la vejez de las mujeres. Entonces en estos talleres también hay más mujeres. Se hacen amigas, se van después a tomar un té juntas, y esto de ver qué le pasa a la otra, que también ayuda a la socialización. Ahora, obligarlos a hacer talleres no, porque hay gente que quiere hacer lo que quiere hacer en su vida, o alguna cosa pendiente, ¿no? Uno pudo haber sido médico y después querer hacer algo manual. A lo mejor cuando es viejo, tallar algo o participar en un periódico. Tenemos que conocerlos y preguntarles qué es lo que quieren hacer, sobre todo si son pacientes nuestros o están en una institución, y bueno, y ver a dónde los podemos direccionar. Si todo el mundo quiere hacer lo mismo, y no, porque yo puedo poner un taller de mandala y se enganchan 5. O sea, no es que todo el mundo va a hacer el mismo taller que yo creé. Por eso tenemos que tener diversidad de actividades. ¿Hay que obligarlos? No, de ninguna manera. Volvemos a la autonomía. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. El que quiere ir al cine, el que quiere ir al teatro, el que quiere ir a un cine debate, el que quiere ir a un café a conversar con los demás. Uh-huh. Otros quieren escribir, talleres de escritura también suele haber. Y el de baile, que decíamos que es muy bueno. Actividad física siempre es bueno. Uh-huh. Hay gente que hace tai chi, que hace reiki, también es muy bueno y muy saludable. Así que bueno, darles ofertas de cosas, pero no obligarlos. Siempre, digamos, ofrecerles.
Ofrecerles, qué linda palabra, ¿no? Porque a veces uno no se le ocurre o tiene... Yo insisto con el abuelo porque lo llevo al nivel familiar, ¿no? Y al entorno de cada persona que nos puede llegar a estar escuchando. Sí. Te pongo un ejemplo, no sé. Una abuela que le encantaba tejer, leer, pero la vista ahora no le da. Hay que ayudarla con esto, empezar a presentarle otras cosas, decirle, bueno, escuchemos uh-huh. música, claro. Hagamos gimnasia. ¿Qué hace esa persona que dice, bueno, a ella le gustaba leer, pero ahora no ve?
Pero bueno, esto justamente, o sea, ver qué cosas puede hacer en el uh-huh. ámbito donde está, o cómo la podemos ayudar a que se dirija a algún lugar, porque a veces el problema es el transporte, porque a la misma persona le tiene que surgir algún deseo de hacer algo, porque uh-huh. si le gustaba leer y no puede, a lo mejor uno le puede conseguir estos libros que son libros para escuchar, que de hecho están hechos para ciegos. Entonces, claro. Bueno, a lo mejor el propio paciente no lo puede buscar, pero la nieta se lo puede conseguir. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿qué te gustaría hacer? ¿O qué podemos hacer? A ver, pensemos juntos y que uh-huh. hay... Bueno, a veces cerca del barrio, y si no está cerca, bueno, ayudarlos con el transporte. Te llevo y después te voy a buscar. pero ni dejarlos aislados en el domicilio, ni obligarlos a hacer una cosa porque a mí me parece que le va a venir bien. Porque esa persona se va a aburrir, lo va a pasar mal y finalmente va a terminar sentada mirando la tele.
Claro, es un buen momento para ponernos a pensar que cuando eran nuestros papás y tuvieron que ver cuántos millones de dibujitos animados, bueno, ahora uno podría sentarle y leerle, ¿no? ¿Cuántas películas infantiles habrán visto por nosotros? Exacto. En cuanto a nuestro país en general, ¿no? ¿Está preparado para los adultos mayores o no?
Nosotros tenemos muchos problemas, sobre todo algunos a nivel arquitectónico, no solo para los adultos mayores, sino también para los discapacitados. Nos faltan muchas cosas. A pesar de la ley de discapacidad, no todos los colectivos tienen piso bajo, tenemos muchos colectivos donde todavía hay que treparse para poder subir. Tenemos algunas plazas muy bonitas donde un anciano tampoco puede subir, un discapacitado y tampoco una mujer embarazada con un carrito. No todos los lugares tienen barandas a los dos costados, sobre todo en las escaleras o rampas, y la verdad es que hay muchos edificios donde no se puede llegar o no tienen un ascensor adecuado y hay que subir en escalera y uno se encuentra con que quiere ir a un lugar y no puede subir. La verdad es que arquitectónicamente al país en general le falta mucho. No hablemos de cada provincia o de cada ciudad, pero la verdad es que nos falta mucho en ese sentido. Yo diría que es uno de los problemas. Bancos donde la gente sabemos que va temprano y no hay baño, por ejemplo. Hay que ponerse a pensar en el otro. Y vuelvo a lo mismo, no solo en los adultos mayores, sino también en las personas con discapacidad. Me parece que le falta un poco. Nosotros, de todos modos, la Dirección Nacional de Personas Mayores, y ayer sacó también un comunicado, hacen una campaña sobre el buen trato todos los años. Este es el año de la octava campaña a nivel nacional, donde también nos dicen algunos tips como esto, ¿no? Esto que yo contaba un poquito de tener la clave del banco, de no decirle la clave de la computadora a los hijos, digamos, esto del derecho de la autonomía. Siempre todos los años, y más en esta época, se hace hincapié en mejorar algunas situaciones de estas que pueden ser microsituaciones, pero digamos, las grandes dependen de políticas públicas. Esto de la arquitectura, de las plazas, de los caminos, de las veredas, de las calles, todo esto son políticas públicas que tienen que poner la mirada en el anciano.
Y en el discapacitado también me ha pasado de tener que ir con una silla de ruedas a traumatología en un primer piso y no había ascensor, o había, no funcionaba, es complicado, muy complicado,
sí,
eso.
Muy complicado.
Y las esperas, ¿no? Las esperas por los turnos también, sacar turno a las 6 de la mañana en un hospital lejano, ¿cómo va un abuelo?
Y además, además el tiempo, la demora entre el turno y la atención, o sea, muchas veces van a sacar un turno hoy y le dan para dentro de un mes o dos meses. El anciano siempre tiene, digamos, mucho más problema de salud, no todos, pero bueno, si tiene un problema de salud, en dos meses puede estar mucho peor o no estar más. Entonces, esto de los turnos también es un problema. Además del problema de ir a sacar el turno, el problema de la demora en conseguir esa atención médica.
Margarita, ¿qué consecuencias trae en estos adultos mayores entonces todo ese maltrato, desde el más chiquito cotidiano hasta el más grande, que ahí ya no podemos mirar para otro lado y deberíamos hacernos cargo?
Y yo diría que en primer lugar, algo que tenemos que evitar y que es el sufrimiento, que me parece fundamental. Nosotros no tenemos derecho a hacer sufrir a nadie, menos a un adulto mayor y menos si está a cargo nuestro porque estamos trabajando en un hospital o estamos trabajando en una institución geriátrica. Pero evitar el sufrimiento yo diría que es lo más importante. Esta persona también podría desarrollar depresión, aislamiento y bueno, y también morirse, porque esto también pasa. Hay un síndrome en geriatría que se llama síndrome de deslizamiento y que cuando una persona no está bien a dónde está, bueno, empieza a decaer, a decaer, a decaer y no hay cómo sacarla de esa situación y finalmente se muere. Y eso se llama síndrome de deslizamiento hacia la muerte, ¿no? Y hacia la dependencia. Y bueno, esto que les decía recién también, el tema del aislamiento. Finalmente una persona que tiene tantos problemas afuera, que no puede ir acá, no puede ir allá, no la ayudan, se queda en su casa. Se queda encerrada, se queda aislada, más soledad, más aislamiento. La depresión también va a dar, después consume menos comidas, no va a comprar los fármacos que necesita. Bueno, y si nadie se da cuenta, la depresión también lleva a la muerte, sino al suicidio. Hay suicidios tanto en los adolescentes como en la tercera edad. más en varones, pero también la depresión puede llevar al suicidio. O sea, es una cadena de cosas, empezando sobre todo por el sufrimiento, que sería como lo primero que ocurre.
Es muy importante tomar conciencia de, a veces, en ese afán de querer cuidarlos, cuántas metidas de pata podemos llegar a tener. Hablamos de centros de jubilados, de lugares de atención, de geriátricos, de cómo cuidarlos a ellos. ¿Te parece que quienes tenemos un adulto mayor a cargo también deberíamos tener como una especie de formación? ¿Existen esos lugares donde te enseñan a convivir también con un adulto que quizás vos le explicás pero no te entiende porque tiene otra situación, quizás ya no piensa como pensaba antes? ¿No nos falta también un poco de eso?
Creo que sí. Nosotros tenemos, en general hay, y hay en toda la nación, cursos de asistente gerontológico, que sería como para salir a trabajar de eso, una salida laboral. Pero que hay lugares donde podrían ir personas, digamos, que cuiden a sus ancianos en sus casas. Esto podrían llegar a ser un curso, esto no es un problema, sino es como para que una persona cuide a otro que no sea su familiar. De todos modos, hay algo, y es que el médico tiene que estar atento con estas situaciones, porque, bueno, hay un síndrome que por ahí lo escucharon, que se llama burnout, y que es, o síndrome del quemado, que es lo que le pasa al cuidador cuando cuida a una persona y está desbordado. Entonces, el médico de cabecera que atiende a un paciente demente o a un paciente incontinente o a un paciente muy dependiente de otro, del cuidado de otro, tiene que estar atento a lo que le pasa al cuidador, porque el cuidador puede estar desbordado. No lo va a maltratar porque es mala persona, lo va a maltratar porque está desbordado y además se puede enfermar. Entonces hay que estar muy atento, escucharlo, preguntarle de sus quejas, si se va a atender, si se va a hacer sus estudios, si es una mujer, si se va a hacer sus estudios ginecológicos correspondientes al año, o los dejó de hacer por cuidar al anciano, si está desbordada, si hay momentos en que le grita o no le cambia los pañales porque está desbordada, porque ahí es donde uno ve que esa persona necesita ayuda y verá de qué manera la puede ayudar. A veces puede ser a través del conocimiento, que obviamente es muy importante, y otras veces es poniéndole una persona también de apoyo en el domicilio, o indicando una institucionalización. O sea, por ahí el momento de pesquisar es cuando uno atiende, el que es médico o el que es psicólogo, atiende al anciano y entonces, como va acompañado con el cuidador, detecta que al cuidador le pasa algo. Por eso hay que tener una mirada más abierta y no mirar solamente al anciano cuando tiene estas dificultades, sino también al cuidador para que no se desborde. El familiar de un adulto mayor que está bien tiene que leer un poco y enterarse de todas estas cosas y escuchar el programa de ustedes, que es muy importante. Claro, porque entonces esto ayuda a reflexionar. Y después, bueno, obviamente en las instituciones también es importante hacer grupos de reflexión ya para los trabajadores. Pero en cuanto al familiar, si el paciente está normal, lo que tiene que hacer es reflexionar sobre estas actitudes. Uy, mira, yo no quería que viaje a España, pero en realidad lo tiene que hacer, quiere ir a visitar a parientes en España, y si le pasa algo, le pasa. Digamos, tiene riesgo el ser libre, como yo decía hoy. Me resbalo hoy. Pero tener criterio esto de la autonomía. Ahora, si el paciente es dependiente y es un paciente con mucho requerimiento, ahí hay que estar atento al cuidador, porque lo puede maltratar solamente por el hecho de estar desbordado, de estar con un síndrome de burnout o síndrome del quemado, que es justamente lo que le va a hacer gritarle o no tratarlo bien.
Clarísimo, entonces, hay que pedir ayuda. Cuando uno está desbordado, aunque ese familiar quizás esté en casa y haya toda una familia alrededor, se nos puede escapar algo por las manos, porque no estudiamos, no somos especialistas en el tema. A veces nos cuesta ver, ¿no?, que esa persona ya no es la que era antes, ¿no?, en casos quizás un poco más avanzados o de una enfermedad, y el pedir ayuda también nos va a orientar para hacer lo mejor para ellos y también lo que menos nos lastime a nosotros y estar bien, ¿no?
Exacto.
Es importante, ¿no?
Que quien lo cuide. Es importante pedir ayuda y es importante pensar siempre más en ayuda que en castigo. Hay que pensar en ayuda.
A veces nos cuesta, y sobre todo, bueno, en un caso de un Alzheimer o de una enfermedad avanzada, hay gente que se desborda diciendo, ay, pero yo le dije 200 veces y sigue haciendo lo mismo. Ahí, ¿cómo accionamos?
Y nosotros tenemos dos cosas en que colaborar. Una es que conozcan mejor la enfermedad, y también va a depender de nosotros, nosotros cuando somos médicos, digamos, decirle, bueno, mire, estas cosas que le pasan a él, le pasan por esto y por esto. O sea, nosotros decimos, culpe a la enfermedad y no al enfermo.
Ahí está.
O sea, esto también es importante decírselo al cuidador. Mira, cuando te repite un montón las cosas, bueno, nada, es por esto, pero es por su Alzheimer y no es porque te lo está diciendo a propósito. Por otro lado, a veces otro problema son los problemas de conducta que a veces tienen los pacientes con demencia. A lo mejor le alcanzaste un plato de comida y te lo empujó y te lo tiró y vos te enojaste mucho, entonces es mejor salir de la situación, ir a otra habitación, tranquilizarse y después volver y la cosa se calmó. O quererlo bañar y que el paciente se oponga. Esto a veces suele también pasar con un paciente con demencia. Entonces, por un lado, tenemos que reforzar el conocimiento sobre la enfermedad para ese paciente. Por otro, tenemos que mejorar los mecanismos, se llaman de afrontamiento de la situación. O sea, aumentar la capacidad de ese cuidador para afrontar mejor la situación. Y si uno ve que esto no funciona, bueno, ofrecerle otras alternativas, como un cuidador domiciliario, una institucionalización o algo, si no funciona. Pero digamos, los dos ejes serían aumentar el conocimiento sobre la enfermedad, por un lado, y aumentar los mecanismos de afrontamiento del estrés y de estas situaciones, por otro. No siempre resulta, porque a veces cuando nos llegan estos cuidadores ya están desbordados, muchas veces no tienen otro familiar que les dé una mano, suele ser una, como decíamos antes, una mujer y una, y los otros familiares hacen otras cosas, o hacen trámites, o bueno, o no están en el día a día porque están haciendo otras cosas o no quieren ver esta situación, ¿eh? Muchas veces el familiar que cuida también es como el cuidador principal, es como nosotros decimos, es la segunda víctima de la enfermedad demencia y queda solo.
Sí, es duro, ¿no? Es duro para esa persona el día a día, pero también esto de vivir el minuto a minuto, ¿no? Cuando ese abuelo quizás no te reconoce o cae en este tipo de actitudes, a veces perdemos mucho tiempo en explicarles, no, yo soy la nieta, la hija, y no disfrutamos el día a día. Y quizás es mejor, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás comiendo? Y si te confunde con, no sé, con su abuela, o con su hermana, o con lo que sea. Y bueno, ser su abuelo o su hermana por un rato y disfrutarlo, ¿no?
Exacto. Las personas dementes disfrutan mucho el conversar. No importa qué es lo que te cuenten, pero disfrutan mucho el conversar. Y es importante escucharlos. Es sentarse y escucharlo. Y presienten y sienten mucho el afecto, no importa de qué persona venga, no importa si te reconoce o no. Yo sé que es duro porque es otra cosa que también esto hay que explicárselo al cuidador. Las personas con demencia recuerdan por ahí más lo viejo que lo nuevo, ¿no? Entonces, la cara de mi hija en realidad es la cara de mi hija cuando era joven, no la cara de mi hija a los 60 años, porque a lo mejor cambió, está canosa, tiene otro corte de pelo y por eso no la reconozco, porque tampoco me acuerdo lo que comí hoy a la mañana. Entonces tampoco me acuerdo de esa cara, pero si esa persona es afectuosa conmigo, se sienta conmigo y nos ponemos a comer o a tomar mate o lo que sea, yo siento el afecto de esa persona. O sea, el paciente demente siente el cariño y el hecho de escuchar, no importa si lo que me va a contar es coherente o no coherente, pero bueno, contame, ¿de qué querés hablar? Dejarlos hablar. Esto es fundamental, también mejora y tranquiliza un montón. Cambio, no, me está diciendo cualquier cosa, o me está diciendo cosas viejas, otra vez lo mismo. Bueno, esto incomoda a los dos. Incomoda al paciente demente que no se puede expresar y también incomoda al cuidador porque no puede tener una conversación coherente. Entonces, bueno, sentarse, perderle un poquito de tiempo y demostrar afecto.
Sí,
no importa quién soy.
Hablar del mismo matecito que están tomando en ese momento y que ven los dos, ¿no? Vivir el minuto a minuto.
Exacto.
Es muy lindo, Margarita, poder hablar con vos hoy. Es un día especial. Ojalá no haga falta hacerle publicidad a todo esto. Y quiero que me hables un poquito y dejes el contacto establecido para todos aquellos que quieran recurrir a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría.
Bueno, cómo no. Gracias a ustedes por invitarme. La sociedad tiene una sede en Buenos Aires, en Avenida Córdoba 1352, sexto piso. Bueno, los teléfonos de la sociedad es 4371-8861 4372-1689.
Perfecto. ¿Y tienen un correo electrónico para la
gente del interior?
Sí, que
nosotros tenemos una página que es www.sagg.org www.ciudadanía.ar. Además de la información de los cursos y de las actividades que hay acá, bueno, se pueden contactar con la sociedad a través de la misma página.
Bien, y pedir asesoramiento, alguna consulta sobre distintas maneras de proceder en hospitales, en geriátricos, etcétera,
sí,
también.
Tenemos también, somos sede de un programa que es el Desatar. Con respecto a las sujeciones en geriátricos, lo que más hacemos es capacitación. Tenemos una diplomatura en gerontología, donde viene gente de todas las provincias, porque es una vez por mes, es presencial, pero es una vez por mes durante 2 años, es en Buenos Aires. Tenemos un curso superior de geriatría, donde también hay una modalidad semipresencial, justamente para la gente de otras provincias, porque si no, para acá sería, la presencial sería todos los viernes, es difícil, pero hay una semipresencial donde uno viaja menos veces, 2 veces al año.
Perfecto.
Depende de qué hospitales pueda hacer las prácticas. Y tenemos después algunos seminarios, tenemos congresos. Lo más importante nuestro es la capacitación. Si alguien necesita una orientación, bueno, a veces vemos a ver cómo se la podemos dar o cuál es el problema que tienen. No siempre podemos resolver todas las cosas, pero bueno, podemos hacer algún tipo de orientación y vemos cuál es la problemática.
Bien, o por lo menos decirles a dónde tienen que recurrir.
Exacto.
Excelente.
Sí.
Ojalá venga alguno de esos cursos para la provincia de Neuquén. Sería maravilloso.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos tratando de salir lo que más podemos. El año pasado estuvimos en Salta porque, bueno, yo soy presidente desde abril del año pasado y, bueno, mi idea justamente es que la sociedad argentina no sea la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires o de Mar del Plata, donde hacemos nuestros congresos, sino que tenemos que recorrer las provincias. Y me parece importante, dentro de lo que nuestros tiempos nos dan, porque todos trabajamos de otra cosa, además de, digamos,
claro,
o somos médicos de instituciones, o médicos de consultorio, o sea, yo soy docente también universitaria, digo, tenemos trabajos aparte de lo que le dedicamos a la sociedad, que es nuestro gusto, obviamente, hacerlo, pero que no es un trabajo
no, por supuesto,
rentado del que se pueda vivir. Así que, bueno, sí, la verdad es que nuestra idea es trabajar y recorrer las provincias, y de paso les digo que en el 2021 nosotros ganamos como sede argentina, lo vamos a hacer en Buenos Aires, un congreso, el Congreso Internacional de Gerontología y Geriatría.
Qué bueno.
El último fue en San Francisco en el 2017, el anterior fue en Corea en el 2013 y en el 2021 va a ser en Buenos Aires, así que estamos trabajando para eso. Ganamos Argentina como sede para el Congreso Internacional de Gerontología y Geriatría, así que estamos orgullosos de eso y también con mucho trabajo.
Bueno, los felicitamos por eso, por todo lo que se hace. Hay mucho por delante, pero es importante que haya gente que ponga el corazón y todo su conocimiento en esto. Margarita, un gusto enorme. Saludos para todos los profesionales que trabajan allí.
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Y gracias por este tiempo.
Gracias
por este tiempo tan tempranito, un fin de.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos en el Día Mundial del Buen Trato hacia el Adulto Mayor con la doctora Margarita Murgieri, presidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría.